En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE, de este gélido lunes 13 de enero. Hace mucho frío y va a hacer más frío. Ya sé que no es noticia, ya sé que es normal decir que hace frío en enero, pero también sé que se puede decir perfectamente, ¿no? Si hace frío, pues hace frío. Y si hace frío, se está muy bien escuchando la radio. ¿Qué programa tenemos por delante? ¿Qué gran noche de radio tenemos por delante? ¿Qué semana de radio tenemos por delante? Con el mejor equipo de comentaristas que voy a saludar ya mismo, porque quiero que sean testigos de la cantidad de noticias y de sonidos que vamos a escuchar en las próximas dos horas de radio. Bueno, sepan antes de nada que la Real le ha ganado 1-0 al Villarreal con un gol de Kubo en el partido que ha cerrado definitivamente la primera vuelta de la Liga. Ya están todos los equipos con 19 partidos jugados, así que la clasificación es tal cual. Y que en segunda, el Eibar le ha dado la vuelta al partido y ha ganado al Eldense 1-3. Eibar, un décimo a 5 puntos del playoff de ascenso. Eldense está en puestos de descenso a 3 de la salvación. En el caso de Real y Villarreal, la Real séptima a 2 puntos del Mallorca, que es sexto. Y esta es la primera derrota de Marcelino en Anoeta en toda su carrera. El Villarreal, quinto, a 6 puntos de la zona Champions. Esta noche de radio, insisto, en la que está un gran realista, Joseba Larrañaga.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. En la que está David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal?
Hola, buenas.
¿Lo has celebrado mucho? ¿Ha sido contundente la celebración? ¿O eres una persona prudente, comedida, académica?
¿Se ha cambiado o qué?
En las celebraciones, sí.
En las celebraciones eres de comedido, ¿no?
Correcto, sí.
¿Qué hiciste anoche, por ejemplo? O sea,
escucha, bueno, de hecho, vi tu programa de Movistar en directo. Lo he visto esta mañana otra vez en redifusión.
Me gusta.
Y escuché el Tertulión entero en directo, sí. Y un ratito esta mañana otra vez.
Joder, ¿y por qué lo escuchas dos veces? ¿No lo entiendes a la primera?
Porque cuando el Madrid palma, soy de consumirlo absolutamente todo y muchas veces.
Vale, perfecto. Nacho Peña, hola Nacho, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches,
yo creo Juanma. Que tú cuando el Madrid palma eres de no consumir nada ninguna vez,
nada,
¿no?
Nada. Yo vengo tocado. Entre que vengo con jetlag de Arabia, que he dormido dos horas,
sí.
Y la decepción de ayer, porque lo de ayer es decepcionante. O sea, sí. El madridismo está con un bajón importante, porque, joder, o sea, a ti te pueden golear, pero competir, el Madrid tiene que competir siempre, Juanma.
Hola, Senabre, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué has consumido tú? ¿Qué has hecho tú?
Droga.
No, eso nunca.
He consumido... No pude escuchar nada ayer porque estaba, después de hacer el partido y estar con Joseba, hice un directo de YouTube largo.
¿Sí?
Pero esta mañana todo. Pero no muy diferente de si hubiera perdido el Barça. ¿Eh? Yo siempre intento consumir.
Efectivamente. Roberto Morales, hola Roberto, muy buenas.
Buenas noches.
¿Tú qué has hecho?
¿En qué sentido?
En el sentido profesional, o sea, quiero decir, no me voy a meter en la vida personal de cada uno. En el sentido profesional, ¿cómo has abordado el día?
Escuchando a Roberto las últimas dos semanitas, no entiendo cómo el Barça se presentó al partido, ¿eh? Porque si lo escuchábamos a Roberto, lo tenía clarísimo, ¿sí?, que el Madrid arrasaba.
Bueno, que arrasaba no, pero que era favorito por la tendencia que iba al Real Madrid, sí lo tenía claro. Y,
¿sí?,
y el Barcelona me había dejado dudas, creo que eran 5 de 21 puntos en Liga, era una tendencia a la baja, que un Real Madrid más formado, con un equipo ya tipo de Ancelotti para partir como favorito, sí se puede decir que le veía favorito y que fallé en mi pronóstico y que ha sido una decepción el Clásico por la contundencia con la que perdió el Madrid.
Vale, ahora me cuentas lo que has hecho porque no has respondido a la pregunta. Está Luis García. Hombre, Luis. A ver, habla, que no se te...
A ver, Luis.
Hola, ¿qué tal?
Ahora
¿cómo
sí,
estáis?
Ahora sí.
Se me oye.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Tú qué has hecho?
Vengo de vacaciones. He estado toda esta semana de
como
vacaciones.
Siempre. Hasta, uy, bueno. Yo diría que casi como siempre, ¿no?
No, yo trabajo todos los fines de semana en la tele, todos.
Una horrea, eso es verdad.
Esté librado. Ah. Entonces he estado de viaje.
Pero sabes más o menos a lo que viene, sabes que como...
Ayer Supercopa, ¿no?
Sí.
Ganó el Barça 2-5.
Efectivamente.
Y bien, expulsaron bien. A alguien del
a Camavinga
Barça.
No. A Camavinga no.
A Camavinga no fue.
Bueno, no, bien, bien, lo sé. Vinicius. Perfecto. Lo sé. Pues ahora lo contamos todo. Está todo el mundo preparado. Está también... ¿Quién está preparada? ¿Eh?
¿Quién?
Arancha. Ah, pero Arancha va con el Real
Superliga,
Madrid.
¿Tenemos Superliga?
Es que de verdad, ¿eh?
¿Tema Superliga hoy?
No, hay tema Superliga. No hay tema Superliga. Lo que hay es tema de lo que ha sucedido en Anoeta y de lo que ha dicho Kubo cuando se le ha acercado Fouto, que estaba haciendo el partido de inalámbrico para Movistar, para la tele.
Un periodista
de la Liga,
de verdad, sacando información.
Se ha acercado Fouto a Kubo y le iba a hacer la entrevista. Y entonces Kubo está muy mosqueado en San Sebastián con que el partido fuera lunes 9 de la noche, con tener que jugar otra vez jueves Copa, y otra vez el domingo otro partido de Liga, tres partidos en siete días, etcétera, etcétera. Ha estado así cuando iba a empezar la entrevista Fouto a Kubo.
Entrevista cortita porque jueves tenemos otro partido, ¿vale?
Ah, muy corta, vale, pues entonces lo hacemos rápido. A ver, ¿cómo estáis? Enhorabuena, vaya golazo.
Pues nada, la verdad muy contento, ¿no? A pesar del lunes, después del horario, toda esta mierda que nos ha pasado, pues la gente nos sigue apoyando, 20.000 personas un lunes a las 9... Yo, si hubiese sido afición, a lo mejor no hubiese venido. Y muchas gracias por toda la gente que ha venido y los que nos han apoyado en la tele. Bueno, y esta victoria para la afición.
Si hubiese sido aficionado, a lo mejor no hubiese venido. Y hazme la entrevista pronto porque el jueves jugamos otra
buena
vez.
Buena pregunta de Fouto.
No, ¿está Fouto? ¡Fouti!
Muy buenas a todos.
Muy buenas. Luego no has tirado por ahí cuando
Mónica Marchante no deja escapar ataque Kubo, tan fácilmente.
Oye, que yo no le he preguntado, que ha venido directamente y me ha dicho entrevista corta.
Por eso.
Sí, directamente.
Sí. No, pero que ahí está claro que había un tema, porque es vergonzoso que haya partidos los lunes a las 9 de la noche con este frío cuando la gente es que no te sale salir de casa a ver el fútbol.
Cuando los hacías tú en cuatro no decías lo mismo.
Sí. Pensaba lo mismo del fútbol de los lunes, ¿eh? Pensaba,
ah, sí, porque no lo dijiste ninguna
exactamente
transmisión.
Exactamente lo mismo, sí, de verdad. No, de verdad.
Pues sí, estaban... No, pero
es la,
no
peor entrada, la peor entrada de la temporada, ¿eh?
La peor entrada de Anoeta.
¿La peor entrada de Anoeta?
Después de la remodelación, la peor entrada...
Ya lo han conseguido, con el horario ya lo han conseguido. Lunes 9 de la noche en enero, ahí lo tienen.
Y me han dicho que hace un frío.
Claro.
Horroroso.
¿Pero quién va a ir al fútbol un lunes a las 9 de la noche? Si vives en un pueblo de Guipúzcoa que quede a 45-50 minutos en coche, tienes que salir del estadio, coger el coche que lo tienes que haber aparcado lejos. ¿Vas a llevar a los niños, llegar a la 1 de la mañana a casa? Es que es vergonzoso jugar un lunes a las 9 de la noche en Donosti.
Y luego la Real se queja básicamente de que va a jugar contra el Rayo el jueves y el Rayo jugó el viernes pasado. Es decir, el Rayo lleva ya 3 días de descanso, 3 días preparando ese partido. Y a la Real le queda...
¿Decías algo, Fouto?
No, decía eso, que la protesta no es tanto por el lunes, sino por lo que decía Joseba, que el partido de Copa es el jueves y luego se ha cambiado también el partido contra el Valencia. Era a las 6:30 y se ha cambiado a las 9 porque, si no me equivoco, Joseba, el domingo que viene es la fiesta grande de San Sebastián.
Sí, señor,
¿no?
La víspera de San Sebastián. Sí, la tamborrada, sí.
Entonces, bueno, la Real está en 3 competiciones, ha sido muy complicado, Juanma, esto de encajar los horarios y, bueno, pues estaban enfadados por eso.
No, sí, yo entiendo lo de encajar los horarios. Ahora, cierto, lo que no entiendo es jugar un lunes a las 9 de la noche.
72 horas de un partido a otro no hay.
La explicación es que como el Villarreal está eliminado de la Copa, pues seguramente este partido con un equipo eliminado y otro no, pues será más fácil de encajar en los horarios de...
Sí, pero que digo que el horario de lunes 9 de la noche en invierno es que es horrendo, horrendo. Ya, pero para el espectador de tele y para el espectador que va al campo...
No, para el del campo sí.
Para el de la tele también. Sí, los datos de audiencia son nefastos.
Bueno, pues mañana este partido da más audiencia un lunes a las 9 que un sábado o un domingo, hazme caso, Juanma. Eso lo compramos mañana sin ningún problema.
Bueno, perfecto.
Para el estadio te lo compro. Eso no tiene ninguna discusión. O sea, venir al estadio un lunes a las 9, hoy 3, 4 grados, eso te lo compro. Pero ni en San Sebastián ni en ningún sitio, un lunes a las 9. Ahora, yo te digo, y he hecho muchos partidos a las 9, y he hecho muchos partidos de gol en abierto a las 9, y un partido un lunes a las 9, es que es primero, prime time, 9 de la noche, y segundo, el lunes a las 9, la gente trabaja al día siguiente, la gente que quiera ver fútbol va a ver este partido.
Marco Antonio Sande.
Pura lógica.
Marco, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
¿Quieres decir algo del partido, del gol de Kubo?
Ah, del partido. Pensé que me ibas a decir de los horarios. Voy a decir que es una absoluta vergüenza. Como aficionado al fútbol, como periodista deportivo y como todo. O sea, esto de los viernes y toda la gente que nos esté escuchando solo lo sujeta a alguien que le guste el fútbol por la tele. Porque el fútbol auténtico, desde luego, y lo que es la Real Sociedad y lo que representa para toda su comunidad, que es gente de toda la provincia, que le pongan un partido un lunes a las 9 de la noche, que acabe a estas horas y que la gente tenga que ir ahora a Town, que tenga que ir a Orio y a cualquier localidad de Guipúzcoa, es una auténtica vergüenza. Pero bueno, ese es el sentir que rescatamos y que manifestamos aquí de toda la gente que nos manda muchas veces mensajes también a la programación local y nos lo intenta escupir muchas veces, ¿no?, para que lo digamos. Así que quede claro que es el sentir de la afición de la Real. Los dos entrenadores lo que han destacado fundamentalmente es que ha sido un partido súper igualado, que se ha definido por la acción de Take Kubo, al que ha destacado también Imanol, que muchas veces le mete caña y ha dicho que es una acción de querer, además de que sale en la arrancada del pase de Mikel Oyarzabal y que se lo curra hasta el final con su calidad habitual. Y luego que han tenido que hacer muchos cambios en defensa los jugadores del Villarreal y demás. Pero ha dicho Marcelino, me ha gustado esa reflexión, ha dicho: un entrenador está para tomar decisiones y lo que estábamos haciendo en la primera vuelta no nos daba para mucho más en defensa, así que ha tocado hacer cambios. Y luego que preocupa mucho el estado de Zubimendi, porque recordemos que llevó un golpe en la rodilla, se quejaba de la rodilla y que en caliente parece que no se notaba y ahora están todos un poco preocupados de la evolución del mediocentro de la Real Sociedad.
Vale, un abrazo Marco, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Fouti, luego hablamos. Vete a la para el
sí,
hotel.
Sí, sí, hablamos luego.
¿Qué está? ¿Estás comiendo?
¿Estás haciendo un lama?
Yo no, ¿por?
¿Cómo que no?
Me da igual.
¿Pero por qué mientes?
Di Pamplona.
Uy. No, estás ganando tiempo para...
No, a ver.
un lama de manual.
Pero totalmente. Pero
no, un lama de... No me compares con lama. Lama
lo que has hecho es un lama.
Estás haciendo un lama. ¿Cómo no te vamos a comparar con
lama? Lo corrige de otra forma. Luego hablamos.
Culpa otro.
Por cierto, Fulco, que sepas que James ya no es jugador del Rayo Vallecano. Se marcha al Club León Mexicano.
Hola fieras, ¿cómo están? Soy James Rodríguez, ya estoy aquí en la ciudad, con muchas ganas, con mucha ilusión. Nos vemos pronto, un abrazo.
Un abrazo, descansado llega, ¿eh? O sea, no llega con grada de partidos.
Al final
partidos.
Era verdad que se acumulaban las ofertas en Europa, el fútbol europeo, que sí. Había muchos que le querían Europa. Sí,
sí, pues al final va a jugar en
currante del fútbol.
En México.
Le preguntaría a mi suegro a ver qué tal anda.
Es verdad, el nuestro León. Especialista en fútbol mexicano.
Avisé de Pachuca,
avisaste de Pachuca y llegó a la final, efectivamente. Mañana tenemos Copa del Rey, primer partido de octavos de final, a las 9, Ourense-Valencia. El comité de apelación ha desestimado el recurso presentado por el Madrid y mantiene los dos partidos de sanción a Vinicius. Se pierde los partidos contra Las Palmas y contra el Real Valladolid, aunque el Madrid va a recurrir al TAT. Hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué tal la vuelta? ¿Qué tal el viaje de vuelta? ¿Bien?
Bueno, sí, palicilla, pero bien. El equipo también ha llegado pasada a las 7 de la mañana, así que estaba ya previsto el día de descanso. Mañana a las 3 vuelven al Tajo, pero también el Madrid la semana pasada jugó tres partidos. El lunes Copa, el jueves semifinal de Supercopa y el domingo la final.
Vale. Mañana a las 10 va a comparecer Laporta ante la prensa para hablar del caso Dani Olmo. Está muy mosqueado Laporta con la prensa de Barcelona, sobre todo. Es que con nosotros, como está todo el año, da igual. O sea, en claro. Este caso hay que particularizar que está sobre todo con los de Barcelona.
Que es lo que le molesta, de verdad.
Claro. No, lo que digamos aquí, pues, le entra por un oído y le sale por otro.
Pero cómo ha cambiado la semana para Laporta.
Hombre, mañana, imagínate, qué diferencia. Bueno, ya le viste ayer las imágenes.
Debería entrar en elefante. Y con cortes de manga y desnudo.
¿Como un elefante?
No, digo, no por el elefante, lo digo.
El caballo, ¿qué quieres
decir? Correcto, ah, ¿cómo? Subido en un elefante.
Sí, claro, que te
pensé que era una expresión hecha, sí, yo también no entendía. Digo, debe ser una expresión catalana que quiere decir como entrar muy agrandado en algún sitio.
No, lo digo porque ha pasado de que la moción estuviese a punto de presentarse, de riesgo de caer, de no inscribir a dos jugadores, y al final ha ganado la Supercopa, ha aplastado al Madrid, ha inscrito a los dos... Ha insultado a todo el mundo en el palco de Arabia Saudí, ha hecho cortes de mangas, ha hecho un completo en toda regla.
Pero estás diciendo como si fuese algo bueno.
Para eso
lo comentaremos si queréis, pero en ningún momento para mí ha peligrado la presidencia de Joan Laporta.
No.
Si no hubiera inscrito a Dani Olmo y hubiera habido moción de censura, yo repito que la gana Laporta.
Sí. Atención a esta noticia. La he leído hace unos minutos en La Nueva España. Creo que es una de las noticias del día. Detenidos un juez y un militar por alterar el orden en la previa del Oviedo Sporting del sábado. Un juez y un militar.
Increíble.
El sábado, en las puertas del Carlos Tartiere, creo que por enfrentarse a la policía. Borja García, hola Borja, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Lo ha publicado la Nueva España y hablan de altercados con la policía de un juez y de un militar.
Sí, a ver, lo hemos podido confirmar nosotros también en COPE, nos confirman esa información. Es exactamente un juez que acaba de acceder al cargo, o que está todavía incluso en el proceso de acceso al cargo,
¿sí?
Y un militar, que son los dos cargos en este caso.
Esperemos que no sea general, vamos, porque era lo que faltaba. Sí.
Y en este caso, pues bueno, al ser cargos públicos, claro, requiere notificación a sus superiores, más allá del proceso, de la causa que se les abra, que pues los dos van a tener que pasar pues por un juicio rápido. Y en este caso, pues claro, trasciende porque tiene también que dar aviso a la policía a los superiores de ambos cargos para que estén informados en sus puestos, claro.
¿Qué fue lo que pasó? ¿Que hubo incidentes ahí en las puertas o qué fue lo que ocurrió?
No hubo incidentes, no hubo cargas, no hubo nada violento aparentemente. Lo que hubo fueron momentos de tensión porque en los aledaños del carro Startier, debido al dispositivo de seguridad y por diferentes motivos que ahora se están dirimiendo entre las partes un poco las culpabilidades, hubo miles de aficionados del Real Oviedo que se quedaron atrapados, embotellados en una zona de difícil acceso que hay en el entorno del campo porque el dispositivo de seguridad les tenía retenidos mientras entraba la afición del Sporting por otra zona del campo. Entonces, mientras se completaba esa entrada, hubo bastantes miles de aficionados retenidos en una zona complicada, en unas escaleras de bajada hacia el campo, yo creo que tú las conoces, Juanma,
sí.
y ahí hubo pues bastante gente retenida. Hubo momentos de tensión, hubo pues gente que estuvo una hora ahí, hablamos de gente mayor, de gente de gente que estaba con niños, estuvieron una hora ahí retenidos, pues se provocaron algunos momentos de tensión y en esos momentos de tensión, en los que había un cordón policial pues sujetando a miles de personas, pues en ese momento fue cuando se produjo la detención de estas dos personas que, bueno, pues ha trascendido que una en este caso es juez, está a punto de tomar posesión y el otro pues es militar.
Claro, es que es lo que llama la atención, que en una situación así el que pierda los nervios sea un juez o el que se meta con la policía, increpe a la policía sea un juez y otro un militar. Justo ahí yo creo que deberían ser los que tenían que calmar a la gente y ejercer un poco de pues eso, de calmadores. Gracias, Borja, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Hasta luego. La FIFA ha sancionado a Mallorca y a Rayo Vallecano por arrastrar deudas en concepto de derechos de solidaridad. La sanción consiste en 3 ventanas sin poder fichar, pero en el momento en el que paguen se les levantará la sanción. Si no, que se lo digan a Uribe y está.
O a Laporta.
O a Laporta, solucionado. El Valencia se ha hecho con la cesión con opción de compra del lateral derecho inglés Max Arons. Llega procedente del Bournemouth de Iraola. La opción de compra es de 9 millones de euros. Malas noticias para el Betis. Lo Celso tiene una lesión en el aductor izquierdo. Va a estar unas 3-4 semanas de baja. Ander Herrera se ha despedido de sus compañeros y en Argentina aseguran que mañana va a ser presentado como nuevo jugador de Boca Juniors. Alcaraz ha ganado en su primer partido en el Open de Australia en 3 sets al kazajo Shevchenko. ¿Se llama Shevchenko? Hola, Angelito, muy buenas.
Alexander Shevchenko, de origen ruso y
¿tiene algo que ver con Shevchenko?
Con Andrei.
No exactamente. Y es un kazajo que es el 77 del mundo, que es un rival asequible para Carlos, pero ha tenido una desconexión de las suyas, Carlitos, en el segundo set.
Sí.
Y casi se le va. Iba ganando 3-1 y bola de 4-1 y se ha puesto 3-5 en contra. Pero bueno, en el resto del partido ha dominado absolutamente. Así que paseo, susto y paseo. Se mete en la siguiente ronda. El miércoles va a jugar ante el japonés Nishioka. Sinner también se ha paseado y Djokovic se ha llevado un sustillo un poco mayor porque ha perdido el primer set.
Djokovic siempre hace eso.
Sí, sí.
Djokovic hace eso, siempre.
Y luego hay un partido de Djokovic a 5 sets, que lo sabemos todos, que lo gana.
Que lo gana también. Siempre. Y ojo, le he dicho a David, y quiero que empecéis a fijaros en este chaval, que mañana, para mí, el partidazo del día, debuta Medvedev y hay más cosas, pero que el partidazo del día es el Fonseca Rublev. Este chaval, Joao Fonseca, es un brasileño.
Que David es panenquita del tenis.
David le gusta entonces, muchísimo claro, el tenis y sabe mucho.
Él bromea, ¿en serio?
No lo sé. Sí. En serio. No, él bromea verdad, con cosas experto. De Fonseca, pero cuando viene aquí a la redacción, empieza, le ves en la web del ATP, mete...
No es tontería,
pero es, sí. Es por Mateo, ¿no?
No, porque me gusta el tenis.
De toda la vida.
No te quepa duda.
De toda la vida.
A ver si lo enchufa ahí.
Es por su hijo. Es por su hijo. Se lo quiere. Está interesado en el tenis.
Hombre, no.
Un chaval de 19 años brasileño, Joao Fonseca, que va a ser, hacedme caso, el que va a estar yo creo que unos cuantos años ahí peleando con Sinner y con el
como sea la muy misma bien. Predicción que haces con muchos jugadores del Racing, el chaval ya se puede ir al Challenge de Mallorca.
No te metas con el Racing.
Al torneo del Espinar.
Estamos analizando.
Tenemos que poner un día una entrevista de Joseba Larrañaga, ahora que habláis del torneo del Espinar, a Rafa Nadal cuando ganó el torneo del Espinar. Anda. Que es la primera entrevista que se ha hecho
¿tienes?
Nunca.
¿La tienes?
La primera entrevista que se ha hecho nunca a Rafa Nadal.
Muy interesante.
¿Pero cómo que dices la primera entrevista? Si ya cuando era crío tiene entrevistas.
Sí, yo he
visto. No, la primera entrevista en una radio en condiciones.
¿Cómo en una radio en condiciones? No,
tres preguntas en una televisión local, en un torneo local.
Vale, perfecto.
Y Carolina Marín también.
Vale.
¿Verdad?
Y Michael Jordan también.
Y el jugador este, el Badosa.
Carolina Marín, Badosa, ¿cómo diría Gato? Baloncesto. Baloncesto, Tomás Hertel. Hertel ha llegado esta mañana a Coruña para ser presentado como nuevo jugador del Leima Coruña. Al final, mira.
Las vueltas que da la vida.
Se ha colocado.
Se ha colocado.
No está en el aeropuerto, ¿no?
¿Ha ido en avión o ha ido en barco?
No coge aviones ya, Hertel. No. Claro.
Estaba en China, ¿no?
Sí, estaba en China con toda la familia
y vino con toda la familia. Está Miguel Ángel Díaz, Miguelito, y está preparada Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo ha sido el día? ¿Ha habido mucho movimiento? ¿Ha habido poco movimiento? ¿Las ondas sísmicas han llegado a Valdebebas, al Bernabéu o no?
Bueno, ha sido un día, digamos, apacible, tranquilo, porque la expedición llegaba, como ha dicho antes Miguelito, sobre las 7 de la mañana a Valdebebas, toda la noche en vuelo, y la verdad que en ese sentido ha sido tranquilo, porque no ha habido movimientos, no ha habido encuentros, no se han visto, más allá de lo que se vieran en el vuelo, el presidente Florentino, José Ángel Sánchez, bueno, la directiva con el entrenador y los jugadores, bueno, pues también venían cansados después de ese trabajo y no era momento para hablar en el avión. Mañana vuelven a las 3, pues habrá el cónclave, supongo, que suele haber después de las derrotas y después de los partidos en general, con el cuerpo técnico y los jugadores, y entiendo que también pues habrá conversaciones entre el entrenador y los dirigentes a lo largo de esta semana.
¿Habrá fichajes o no? ¿Apuestas por ello o no?
Yo creo que no. A mí lo que me siguen diciendo, lo que me vienen diciendo desde que, bueno, incluso se lesionó Carvajal y luego posteriormente Militao, desde esos días, que no se iba a fichar, que el Real Madrid no piensa en una circunstancia por algo que sucede ahora, sino que ellos tienen un plan de mercado elaborado y que, hombre, si fuera algo mucho más grave, pero que no condicionan su preparación a algo puntual. Así que la idea sigue siendo no fichar. De todas maneras, ya te digo que esto también puede cambiar, pero yo cuando he hablado con las personas que toman decisiones, siempre han sido bastante contundentes con que no iba a haber movimientos en el mercado de invierno y que en el mercado de verano pues se apuesta por traer, por reforzar la defensa, especialmente el lateral derecho con Alexander Arnold, y el lateral izquierdo con Alfonso Davies, ¿no? Esa es la idea del Real Madrid. Y bueno, antes de viajar a Arabia esa, por lo que me dicen, sigue siendo la misma y veremos si cambia, pero no creo que la derrota en la Supercopa vaya a variar los planes, porque es una planificación que es que no se hace por impulsos, sino que se estudia, se analizan todas las consecuencias, se analiza toda la situación del Real Madrid, y si cuando se lesionó Militao y cuando se lesionó Carvajal se tomó esa decisión, pues no creo que el partido de ayer y la derrota y la mala imagen que dio el Real Madrid ayer vaya a hacer cambiar esa opinión. Es verdad que están fastidiados, que están dolidos, pero insisto, en el Real Madrid no se dirige por impulsos.
Es evidente que parches, como venimos contando, no se van a fichar. Pero sí lo que me ha llegado a mí en la tarde de hoy es que se va a hacer un último intento por Alexander Arnold. Como dice Arancha, pues es uno de los jugadores que lleva en la agenda del club tiempo, al igual que Alfonso Davies, el carrilero, el lateral del Bayern. Hay algo de preocupación en el cuerpo técnico porque la travesía de aquí a que se vuelva a abrir la ventana de fichajes después de que acabe la Liga y la Champions antes del Mundial de Clubes es muy larga. El Madrid obviamente no quiere gastarse mucho dinero en Alexander Arnold porque acaba contrato el próximo verano. Pero bueno, parece que se va a hacer un último intento y veremos a ver si al final el Liverpool accede o no.
Yo hasta donde sé, ¿sí? Ha mirado sin mucho convencimiento, porque ya sabe Juanma que al Real Madrid es un mercado que no le gusta. Coincido con la información de Miguelito. Arnold se está mirando, pero siendo conscientes de que el Liverpool no te lo va a soltar si no es por una morterada y que no tiene mucho sentido si te va a llegar gratis dentro de unos meses. Y hasta donde sé, algo se ha mirado para el medio campo. Hay un futbolista brasileño en la Atalanta, Ederson, pero también costaba 60 kilos. Era un parche y era una solución que a lo mejor, imagínate que hay cambio de entrenador dentro de 6 meses, te llega uno nuevo y te dice que no le gusta. Entonces, con todo esto en una coctelera, el Real Madrid dice, mira, seguimos con el plan establecido, Y si no lo vemos clarísimo, no vamos a fichar.
Es que además en el Real Madrid no fichan los entrenadores. En el Real Madrid ficha la directiva porque no sabes lo que va a pasar en un futuro y lo que tú no puedes es condicionar tu planificación a que tengas un entrenador u otro. Entonces ellos hacen un plan de mercado y hasta ahora pues les ha funcionado bien con las incorporaciones que han ido haciendo. Valoran el mercado y pagar dinero ahora por Alexander Arnold cuando dentro de 5 meses estará gratis, me parece un poco que no entra dentro de la filosofía del Real Madrid, pero bueno, que hay tiempo de aquí hasta finales de mes para que pueda cambiar la situación.
Si fuera por Carleto,
eso va a decir. Otro
es que una cosa es lo que quiere el entrenador, pero los que mandan son los dirigentes. Claro.
Rápido, Roberto.
Sí, que está bien la aclaración que hace Arancha, porque hay una confrontación clara. Yo entiendo que en el centro de la diana hoy y el ataque fácil es sacarlo a Ancelotti, pero Ancelotti pidió un central en el mercado de verano, que no le trajeron, y Ancelotti ha pedido un lateral insistentemente desde hace más de un mes, desde la lesión de Carvajal. Luego ya responsabilidades, imagino que las repartiremos, pero ahí Ancelotti ha insistido en las carencias y no se le han dado lo que ha pedido.
Nos está escuchando el gran capitán del Madrid, Manolo Sanchís. Hola Manolo, muy buenas.
Hola, buenas noches.
24 horas después de lo que pasó ayer, ¿qué ideas te vienen a la cabeza? Por ejemplo, ¿crees que al Madrid le iría bien un cambio de entrenador?
Hombre, yo creo que por la experiencia que yo he tenido con situaciones parecidas, el cambio de entrenador tiene que ser la última. Ahora mismo no lo veo. Yo creo que sí que debería haber un cambio en cuanto a lo que el equipo, la plantilla, el entrenador están haciendo, pero que la solución puede estar perfectamente dentro. No hace falta, bajo mi punto de vista, ningún cambio.
Fichajes. ¿Sí crees que esta plantilla en este momento necesita incorporaciones?
Yo creo que los necesitaba en verano.
Claro.
Ahí para mí la mayor carencia que tenía en verano, obviamente en aquel momento Dani Carvajal estaba en pleno rendimiento y los centrales tampoco tenían tanto problema, era el pivote. Se nos iba Toni Kroos y la dirección de juego quedaba un poco desguarnecida. Para mí ese era el gran fichaje, por encima de cualquier otro. Ahora con el paso del tiempo, el lateral derecho pues parece que no hay sustituto para Dani, aunque es muy difícil sustituirle. Estamos jugando con dos jugadores que no son especialistas de la posición en defensa, y eso para cubrir un partido o dos está bien, pero para una temporada me parece que no da, y sobre todo con los rivales que va a tener Madrid a partir de ahora, que se van estrechando todas las cosas. Entonces, pues bueno, pues yo creo que por ahí tiene que ser la solución. Yo siempre he pensado que los equipos hacen de atrás hacia adelante, y que siempre que tienes un bloque defensivo sólido, lo de arriba se te convierte en mejor. Porque cuando lo de atrás no funciona, lo de arriba ya puedo hacerlo bien, que no, el equipo no va.
¿Crees que se va a volver a repetir en un partido de envergadura, en un partido de nivel para el Real Madrid, ver a los cuatro de arriba, a Bellingham, Rodrigo, Vinicius, Mbappé? ¿Que eso fue ayer la última vez que lo pudimos ver, visto lo visto?
No tendría por qué. Te vuelvo a repetir que para mí es una opinión muy personal, ¿eh? Hay una posible solución, que es el crear una defensa de defensas, y el Madrid los tiene de mucha calidad, y luego buscar la consolidación de un doble pivote, porque no hay un jugador único, como era el caso de Fernando Redondo, de Casemiro, que tuviesen esa posición solo uno. Entonces estamos ahora al doble pivote, pues consolidar un doble pivote que acabe pues gestionando muy bien el sistema defensivo con los cuatro de atrás, y eso hará que los cuatro que quedan puedan ser los que quieran. Me dará igual, siempre que eso, que ese bloque de seis funcione, lo de arriba, cuanto más creativo, mejor.
¿Con quién notas mosqueado al madridismo después de lo de ayer?
Hombre, yo creo que hay un pronto. Pues el resultado fue duro, pudo haber sido peor. No solo el resultado, sino que yo creo que el Barça ayer fue mejor equipo que Madrid. Eso que el Barça venía, creo que de 6 o 7 partidos, de haber ganado solo uno. O sea, que no era una dinámica que si dijese es que el Barça está arrasando. Y el Madrid, yo creo que lleva mucho tiempo de esta temporada, por no decir la completa, buscando una solución que cree un buen equipo de una buena plantilla. Entonces, pues hay momentos en que esa búsqueda parece que se encuentra, y pero luego no se confía en ella y acaba creando de nuevo dudas. La situación que yo creo que tiene ahora mismo el madridismo es casi como de haber dado un paso atrás, ¿no? Se habían dado últimamente dos o tres pasos muy importantes hacia adelante, parecía que el equipo se iba encauzando con los jugadores que había en plantilla, pero el partido de ayer vuelve a meter mucha duda.
Gracias, Manolo. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros.
Hasta luego. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues muchos madridistas opinando en nuestras redes sociales. Decía uno, pues si no vas a fichar y ves que tu entrenador no es intervencionista y que no hay rigor táctico, hace falta un cambio en el banquillo. Hay un único culpable y se llama Carlo Ancelotti. No puedes jugar los partidos importantes con un 4-3-3 y con Lucas de lateral. Rodrigo debe empezar fuera y reforzar el centro del campo, y Valverde tiene que ser el lateral derecho. Anoche en el tertulión me quedé extrañado con lo catastrofistas que fuisteis con el Madrid. Os recuerdo que durante décadas el Barça salvaba la temporada ganando los partidos contra el eterno rival. Sobre el tema de los horarios, han llegado también bastantes mensajes. Pero si la Champions también es a las 9 de la noche y los estadios se llenan, ¿acaso los martes y los miércoles la gente no trabaja? El problema no es la hora. Hay un palo para Joseba, decía un oyente. Joseba, en Samamés, llueva, nieve o granice, no baja de los 45.000 espectadores un lunes a las 9. Es cuestión de ciudades con aficiones de verdad.
¿Y a mí qué me cuentas?
Pero hoy 20.000 había.
Sí, ¿y qué?
No, por eso digo que la mitad de lo que decía el espectador.
A Old Trafford irán 60.000 con todo lo que llueve en Manchester, ¿y qué?
No te enfades.
No, no, si no me enfado.
Y otro dice, Juanma, por favor, felicita a mi novia, que se llama Silvia y que hoy cumple 30 años. Odia el deporte y gracias a mí tienes a un oyente fiel todas las noches. Deseanos suerte, además, porque nos casamos en el mes de septiembre.
Mucha suerte, ¿eh? Y mucha felicidad para su familia.
De aquí a septiembre.
No, hombre. Solo faltaba. Solo
viene yo. Estamos en enero, hombre.
Solo faltaba. Solo faltaba.
Por eso estamos en enero, por eso lo digo.
Nueve meses no es
solo faltaba. Una cosa importante que quiero decir en el día de hoy. Hoy ha fallecido en Madrid María Isabel Pérez Plaza. Es la madre de nuestro compañero Rubén Martín. Se nos ha ido en 5 días. En 5 días. Se puso mala el martes pasado. Martes pasado, Rubén ya no pudo entrar en el partidazo estando en Arabia porque estaba más pendiente del teléfono que de poder atender la llamada del partidazo. Y en esas circunstancias, con su madre inconsciente en la UCI del Puerta de Hierro, Rubén narró el Barça Athletic Club de Bilbao. Y cuando terminó de narrar, se fue al aeropuerto para coger un avión y venirse a España y poder estar cerca de su familia. Han sido horas muy difíciles para nuestro compañero y le mandamos un abrazo enorme a Rubén Martín en nombre de todos los compañeros que hoy estábamos aquí en la radio y que hemos sufrido estos días con él, sabiendo lo que impacta una noticia de estas características hoy, pero también lo que ha vivido en los últimos días estando lejos de casa y estando en Arabia, teniendo que narrar un partido, además, que pones ahora la narración y es que no notas nada. O sea, es que lo hizo impecable y en realidad su cabeza estaba en la UCI del Puerta de Hierro, que era donde estaba su madre. Hoy ha fallecido. Le mandamos un abrazo al padre de Rubén, a su hermana y, por supuesto, a Rubén Martín. Descanse en paz, María Isabel Pérez Plaza.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.